La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. Pero
buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tejiendo un presente y un futuro. Y yo voy a agregar Tejiendo un presente y un futuro mejor, a pesar de todo y con todo y fundamentalmente resistiendo, aunque los sueños se nos rompan en pedazos, resistiré y también a veces ser como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Y les puedo asegurar que todos empatizamos entre nosotros. Hoy un poco esa es la situación, de ser junco que siga en pie. Resistiremos, argentinos y argentinas. Bienvenidos a Tejiendo un presente y un futuro.
Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz.
Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Pedro Bergaglio, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros, si hacemos una cultura de radio, significa que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Mejor que no está manejado por el dólar hoy, está manejado por otra temperatura, que no es específicamente la de la City, aunque la City siempre se hace presente, pero hay muchos comisarios. Vamos a decir que la temperatura en estos momentos es de 20 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 26%, la presión es de 1019.4 hectopascales. El viento sur rotó ya directamente al sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué significa que haya rotado al sur? Que mañana vamos a tener una mínima de 9, se va a percibir, y una máxima de 20, temperatura mínima baja. Ahora, a partir del jueves empieza la primavera nuevamente. Jueves, mínima de 14, máxima de 21. Viernes, mínima de 14, máximo de 25. Sábado, mínima de 15, máxima de 26. Y supuestamente el día de las elecciones va a estar mayormente nublado, con una mínima de 18 y una máxima de 25. A ver, estemos atentos, porque el mayormente nublado para el Servicio Meteorológico Nacional después termina siendo lluvias aisladas o chaparrones, cosa que nos dijeron para el día de ayer, pero ayer no hubo ni chaparrones ni lluvias aisladas, por lo menos aquí. Sí, en otras zonas de la costa, que lo veníamos anunciando durante toda la tarde. Y si te digo, tejiendo un presente y un futuro, te digo que aquí estamos hasta las 16 horas con el placer de resistir.
Para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Y ya estoy con él, que está haciendo un avioncito. con un papel. Una cosa fantástica. Lo acabo de girar mi vista y veo, creo que es un avioncito. Sí, es un avioncito. Muchas gracias. Mire, como estamos en el aire de Radio Cultura, es un avioncito. Podría haber sido un barco. Hace bien el diseño. Muy bien. Él es un reconocido empresario textil. Lleva adelante una pyme de legado familiar, siempre ligado a la industria nacional. Es tesorero de Fundación Proteger, presidente de la Cámara Argentina del Suéter y vicepresidente de Sejera. Estamos con el gran Pedro Bergaglio. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás vos? Muy buenas tardes.
Bien, un placer tenerte, Pedro.
Muchísimas gracias, como siempre. Y tomé nota de lo que dijiste. Radio, radio. Próximamente vamos a hacer un programa de televisión, Alejandra.
¡Qué bien!
Y no descarto la posibilidad que vos y yo coprotagonicemos también una película. ¿Te gustaría hacer una película?
¿Una película?
Sí, una película.
¿Sobre qué? Sobre la Protextil podría ser, ¿no?
Sí,
que se viene.
Exactamente.
Ah, mira cómo te di el pie. Sí, el pase no. Messi fue.
No, no, es que no me diste tiempo. Porque te iba a decir una película triple X. Pero.
Ya me adelanté.
Ya te adelantaste. Sí, efectivamente, lo que tenemos por delante es la Protextil. Y no quiero perder la oportunidad, justamente para recordarle a la gente que nos escucha, que semana a semana, pareciera que cada vez es más. Vos no sabés la repercusión que tuvo la entrevista que yo te hice a vos. Y la cantidad de gente que me llamó, que está interesada en conocerte.
Mira, qué lujo, placer.
Y de todas las edades, ¿eh?
Qué buen reportaje que hiciste.
Y lo digo justamente para que vos me digas.
Claro,
me
yo siento un serrucho a mi alrededor.
No, para nada, para nada. Yo nunca traicionaría a mi maestra.
Por favor. Maestro, hablando ahora de la Protextil.
9 de noviembre, el próximo 9 de noviembre, tenemos la Protextil. No es casual que hayamos elegido precisamente una fecha que está entre la elección general del próximo fin de semana y lo que creemos que puede llegar a ser un balotaje. Una Protextil diferente.
Ahora, Pedro, se arriesgaron también. Hay que correr riesgos.
No es que corramos mucho riesgo. Para alguno que piense que lo hacemos porque queremos ver si de jugarla ganador. Pero eso no es así, no. Justamente te voy a explicar el motivo. Porque no quisimos politizar esta edición. Porque sabes lo que ocurre dentro de la fundación, en ese colectivo que tenemos de empresarios, muchos. Hay gente que piensa obviamente de distinta manera. Entonces no queremos que nadie se sienta incómodo. No es así, de participar de un evento donde se sugiriera o pareciera que estamos a favor de este, aquel o el otro.
Me parece muy bien.
Y algo que es muy importante.
Apartidario.
Total y absolutamente. Obviamente, cada uno de nosotros, y yo en lo personal te digo, tengo mi corazoncito, ¿no es cierto? Pero nada, no vamos a proponerlo de esa manera. Ahora, ¿sabes lo que verdaderamente es importante de esta Protextil? La Fundación Proteger cumple 20 años. Y esta es una fiesta de cumpleaños, en realidad. Donde le hemos tratado de dar, aprovechando lo que recién acabo de mencionarte, el que tiene que ser un festejo. Una vez más, 1000 empresarios textiles se están juntando en La Herencia, un salón de eventos muy lindo que hay en Pilar. Para festejar nuestros 20 años, no solamente los 20 años de la fundación, te diría que prácticamente en simultáneo, porque la creación de la Cámara del Suéter fue pocos meses de diferencia.
Casi en paralelo.
Sí, tal cual. Cuando Aldo Caragosian me convocó como socio fundador. Pero ya te digo, es una gran fiesta de cumpleaños donde volvemos a convocar prácticamente a toda la cadena de valor agrotextil, indumentaria, diseño, para agasajarnos. En medio de toda la incertidumbre y la mala onda que muchos tienen, nosotros queremos festejar. Alguno me dirá, festejar, ¿cómo se llama? Que estamos vivos, sí, festejar que estamos vivos,
sí, que no es poco. Mientras hay vida y posibilidad de todo.
Algún otro con alguna ironía puede decir, bueno, nos reunimos para la última cena. En este caso va a ser el último almuerzo, ni siquiera. Porque en realidad por el horario es un after hour.
Buenísimo.
Sí, aparte que te digo, va a haber muy buena comida, muy buena bebida. Va a ser, la verdad, un lindo evento.
¿A cuántas pymes esperan aproximadamente?
Mira, nosotros hemos convocado en alguna oportunidad, cuando lo hicimos en La Rural,
sí,
en un asado, siendo yo presidente, convocamos a 1.500 personas. Y nunca, jamás, han asistido a nuestros eventos, que lo hemos hecho también en el Hotel Hilton, y en las últimas 2 ediciones, esta la tercera, en La Herencia, en este Salón de Eventos de Pilar, 800 personas. Es decir, es verdaderamente multitudinario, y aparte hay una composición variopinta de los que asisten, ¿no? Porque allí tenemos, obviamente, muchos empresarios, pero también tenemos muchos estudiantes, muchos profesionales, mucha gente asociada de alguna manera a nuestro rubro, a lo textil.
¿Qué integra Fundación Proteger?
Bueno, como te dije antes, nuestro postulado estuvo desde la génesis de la fundación, el que pretendemos, creo que lo hemos logrado, representar a toda la extensa cadena agro, textil, indumentaria, diseño.
Bien.
Porque tenemos desde la Cámara Algodonera, en algún momento también participó la Cámara Lanera, ahí hay productores, hay landeros, hay tintoreros, hay tejedores, y también tenemos importantes confeccionistas. Después la Fundación Proteger, a lo largo de los años, desarrolló varios proyectos. Fue muy, muy, muy conocido, y la verdad que tuvo muy buena repercusión el por la calle.
Claro.
Que era que en determinados lugares, lo hemos hecho en Mar del Plata, lo hemos hecho en Rosario, lo hemos hecho acá en Palermo, lo hemos hecho en Barracas, circuitos dirigidos, ¿no es cierto?, un determinado día, con una ruta, en diseñadores, jóvenes diseñadores de justamente diseño de autor. Por eso lo llamamos por la calle. En un día recorríamos, hacíamos recorrer, y de allí, te digo la verdad, salieron diseñadores que después, con el tiempo, con los años, se hicieron muy famosos.
¿Y qué representa la educación en Fundación Proteger?
Bueno, es uno de nuestros pivotes fundamentales. Es decir, nosotros siempre hemos participado de todo aquello que tenga que ver con la capacitación. Yo, en lo personal, junto con quien era en ese momento el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Jorge Lobais, hoy estamos trabajando también muy, muy intensamente con el actual, el señor Hugo Benítez, pero en esa oportunidad tuve la satisfacción de poder fundar, junto con la OT, en la vieja sede que tenía la asociación en la calle Solís,
sí,
de una escuela.
Recuerdo.
Una escuela que verdaderamente, ya te digo, fue armada de alguna manera casi específicamente para mi sector del suéter, porque gracias a un crédito del Ministerio de Trabajo, en ese momento Carlos Tomada, bueno, Carlos, un amigo, fue ministro de Trabajo prácticamente, creo que fue el ministro que más estuvo en la cartera.
Sí.
Compramos centro de computación, máquinas de tejer, máquinas de confección, incluso hasta, me acuerdo, sí, tenían una parte que instalaron para el finishing, que es lavadero, plancha, una pequeña fábrica modelo. Que en algún momento, ¿qué fue lo que hizo esta fabriquita? Bueno, surtiéndola, proveyéndola de materia prima, hacía uniformes de colegio para los hijos de los afiliados a la OT.
Qué lindo.
Bueno, la Fundación Proteger tiene convenios firmados con la UBA, tiene convenios firmados con la UADE. En la UADE, en su currícula había una materia que era proteger. Incluso recientemente participó dando un seminario, una apertura de curso, nuestro actual presidente, el ingeniero Lucho Galfione. También hemos trabajado con la UP. Digamos, estamos muy vinculados con la academia. Y todo aquello que tenga que ver con la capacitación, te podría agregar algo. Nosotros hace 2 años desarrollamos, con un crédito del BID, un curso de capacitación para mandos medios.
Qué interesante.
Junto con la Universidad de San Martín.
Qué bueno.
Para nosotros siempre ha sido un tema muy importante, al cual nunca hemos dejado de prestarle atención y de aplicarle recursos.
¿Y cómo se lleva la Fundación Proteger con la gremial empresaria?
Bueno, a ver, con nuestros pares, la Fundación Proteger vino a ocupar en su momento un lugar que nosotros considerábamos que estaba vacante. No quiero decir vacío, porque si no las otras instituciones se pueden sentir agraviadas, pero estaba relativamente vacante. La Fundación Proteger, desde su creación, se distinguió por ser muy mediática, muy mediática. Tuvimos la suerte de contar como colaborador con el señor Pedro López, lamentablemente ya fallecido. Pedro fue un periodista que casualmente colaboró mucho con Víctor Martínez en su condición de vicepresidente.
Así es.
Él acompañó en sus primeros momentos a Martín Redrado en la fundación que él tenía. Pedro falleció. Hoy nos sigue acompañando como directora de prensa su señora, Adriana Pintabona, una gran amiga y una excelente profesional. La fundación, un lugar que estaba vacante, entre comillas, disruptivo.
¿Qué costo tuvo en su momento esa disrupción, Pedro? Porque todo lo disruptivo tiene un costo.
Vos me preguntaste, o toda esta contestación nació cuando me dijiste cómo es nuestra relación con el resto de la gremial empresaria. Bueno, la Fundación Proteger, desde hace muchos años, cuando armamos o participamos del grupo de los sectores sensibles, que eran la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, Alberto Sellaro, la Cámara del Juguete, textiles, juguete y calzado, nos autodenominamos los sectores sensibles, y de allí la necesidad de contar de alguna manera con, digamos, no es muy cool hoy por hoy la palabra protección, y cada vez lo va a ser menos, pero que estuviese la administración.
Pero sin embargo es necesaria.
Pero no te
es una necesidad, no es una carencia. Hoy se necesita de un continente.
Exactamente. Entonces, nos propusimos de esta manera para llamar la atención de la administración de turno, para que, en nuestro caso en particular, y visto la feroz competencia que teníamos de mercados externos, nos dieran una mano, ¿no? Entonces, la Cámara del Calzado, aliados desde siempre, muy buena relación con la Cámara del Juguete. Pero si nos referimos estrictamente a lo que es el mundo textil, allí está la Federación de Industrias Textiles Argentinas, cuyo presidente es el señor Luis Tendlers. Un importante, importante productor textil. Importante productor textil. Y después tenemos a la Cámara de la Indumentaria, cuyo presidente es otro amigo, podemos a veces tener alguna diferencia, pero verdaderamente lo respeto mucho, el señor Claudio Drescher, el titular de Jazmín Llevar. Entonces, nuestra relación, bueno, siempre ten en cuenta que en estas cámaras tenemos clientes y proveedores.
Así es.
Entonces, a veces se suscita alguna rispidez, sobre todo cuando, y no voy a entrar en particular en ese tema ahora, entramos en alguna rispidez cuando hablamos de quiénes son los verdaderos responsables del aumento de la ropa. Y lo dejo allí.
Entre paréntesis.
Exactamente. Yo puedo entender el argumento de aquellos que compran textiles, del mismo modo que siempre insisto en que es importante que la gente entienda desde qué lugar arranca, ¿no? Que es precisamente desde el lado industrial.
Claro, desde qué eslabón.
Exactamente. Entonces, por momentos, pero en definitiva, y yo no dudo de la convicción que tiene tanto Luis Tendlers como el señor Claudio Drescher junto con nosotros, de ir detrás de un solo objetivo, que es proteger o cuidar, digamos cuidar, ¿no es cierto?, a toda la cadena de valor, a toda la cadena de valor. No dudo de la convicción que tanto uno como otro tienen, y que tiene que ver obviamente con los postulados nuestros.
Más allá, Pedro, de cuidarse entre sí, ¿qué es lo que se requiere para poder cuidarse entre sí hoy?
Sobre todo que seamos coherentes
que no
con
es
lo
poca
que
cosa.
A veces proponemos, y de que estos cortocircuitos que a veces se suscitan dentro de la cadena, porque cualquier cadena, ¿no es cierto?
Obvio.
Si la zarandeas un poquito, hace algún chirrido.
A ver, por lo que vos me decís, Fundación Proteger tiene mucho que ver con una familia. En toda familia ocurre.
Ah, no, sin duda. Bueno, me encantó el ejemplo que pusiste. Nuestras cuitas, nuestros cortocircuitos, los arreglamos en familia.
Exacto, adentro.
Porque sabés que muchas veces la administración de turno, no importa la que fuere.
No
importa la que fuere. A ver, unos tienen un relato, otros tienen otro discurso, y verdaderamente ahí se entra en una confusión que después se le transmite al público en general.
Exacto.
Y de allí que yo siempre digo que lo textil, la indumentaria, y sobre todo en los últimos tiempos, y particularmente para algún candidato, y sobre todo para alguno de los referentes económicos de estos candidatos, tenemos una prensa, te digo la
terrible.
Verdad. Y a veces no entiendo el por qué, porque que la ropa aumentó, sí, por supuesto que aumentó. Aumentó igual que todo. Aumentó mucho. No sé si tanto como muchas otras cosas.
Mira, yo desde que estoy con vos me pregunto por qué se le pega tanto a lo textil.
Que es una pregunta que nosotros también nos hacemos, porque yo te aseguro que hay cosas que han aumentado mucho más que la ropa.
Exactamente.
Lo que pasa que, a ver, la ropa después de la comida es el consumo más importante, porque la gente tiene que comer y vestirse.
Sí.
Comer, y contra la comida no se tira mucho, ¿sabes por qué? Porque, a ver, abrí un diario. ¿Quiénes son los principales
auspiciantes
de los diarios
clarísimo,
y de los medios?
Clarísimo.
La ropa, en cambio, como somos tantos,
es verdad.
El sector alimenticio está muy concentrado.
Excelente explicación.
En la industria y en la comercialización, a pesar de todos los almacenes.
Sí.
Pero la ropa, y la ropa somos decenas de miles
así
de actores.
Es.
Y después, generalmente, que no es justo, toman la ropa de la primer marca, me interpreta.
Es verdad.
De la marca BC1. ¿Y sabés lo que pasa? La marca BC1 está cara en cualquier parte del mundo.
Así es.
¿Hay ropa cara en la Argentina? La hay. Vas a saber por qué, pero yo creo que la marca tiene derecho, hay diseño, hay publicidad. ¿Hay ropa a precio medio? Sí, hay ropa también a precio medio. ¿Hay ropa barata? Yo te aseguro que también.
Sí.
Y no hay que ir a La Salada, ¿eh?
No, en Avellaneda.
Exacto.
Calle Avellaneda, ahí tenés cantidad.
Tal cual. Tenés una muy buena oferta, muy buena mercadería.
Excelente.
Y tenés precios muy accesibles.
Es más, discúlpame, hay ropas de primera marca que las compran en otro lado y yo vi muy claramente que se colocaban las etiquetas.
Ni más ni menos. Eso lo dijiste vos. A lo que suscribo.
Lo digo yo porque lo vi.
A ver, yo, date cuenta que como presidente de mi cámara, obviamente conozco a muchos fabricantes. Ni siquiera te puedo decir que a la gran mayoría, porque este es un sector, para darle relevancia, que convoca a más de 1000 tejedores en todo el país. Mirá qué importante que es el sector del suéter.
La generación de trabajo que tiene. A ver, ¿cuál es? Hoy estamos haciendo un capítulo que es Fundación Proteger. En el día de hoy, Tejiendo un Presente y un Futuro, tiene un capítulo que es Fundación Proteger. ¿Cuánto trabajo se da desde la industria, específicamente, por ejemplo, del suéter? ¿Qué es lo que vos manejás?
Bueno, mirá, en los últimos años tuvimos la posibilidad nuevamente de tecnificar mucho lo que es la instancia del tejido.
Claro.
Se importaron muchas máquinas, se ha renovado todo el parque. Date cuenta, yo volví hace 3 meses de ITMA, que es la exposición que cada 4 años se hace en Europa, de los fabricantes europeos de maquinarias textiles.
¿Y en qué posición estamos nosotros?
¿Nosotros?
Sí.
Te aseguro que estamos a la vanguardia. A la vanguardia no, porque compramos máquinas que han desarrollado en Japón, Alemania, pero te digo, hoy en la Argentina para hacer suéteres, para tejerlos, hay tecnología de punta.
Bien.
De punta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay tecnología también, que hoy hay máquinas que sacan la prenda completa sin necesidad,
exacto,
de confección. Fueron las últimas máquinas que yo en lo personal he comprado. Pero la gran mayoría de lo que se teje todavía se confecciona.
Claro.
Y ese eslabón, el de la confección, es básicamente de mano de obra intensiva, fundamentalmente femenina, a pesar de que últimamente se han incorporado también muchos varones a la instancia de la confección. Hay muchos varones sentados en las máquinas de coser cuando eso era un patrimonio, un dominio de la mujer, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Bueno, entonces,
yo quiero en eso desterrar un mito del trabajo esclavo.
No. En la Argentina no hay trabajo esclavo. Sí hay trabajo informal, pero no hay trabajo esclavo, no hay trabajo infantil, no como aquel que yo ya hace algunos años pude ver en mis viajes a China.
Bien.
¿Correcto?
Correcto.
Entonces, que quede claro, porque eso es uno de los prejuicios, no, pero de los mitos.
Te lo dije, mito.
De los mitos, perdón.
Es para desterrar un mito.
No, eso está, pero total y absolutamente descartado. Incluso yo ya tengo la edad que tengo y te aseguro que en la Argentina nunca conocí ni supe de un taller esclavo.
Yo tampoco.
No. Y ¿sabes qué? Es un mito que nos ha perjudicado mucho. Porque la gente generalmente dice, la ropa está cara. Según la propaganda de algunos, la ropa no es buena y la fabrican en talleres esclavos.
Exacto.
Donde a la gente no le pagan una moneda. Y después, desgraciadamente, como ha pasado años A, no sé si vos te acordás el famoso incendio,
sí,
de ese taller de confección.
¿Te acordás?
Aparece en un noticiero, todavía un lugar humeante, y de junto a una máquina de coser una persona mal entrazada, digámoslo así. Entonces todo mal, la ropa es cara, nos venden porquería, y encima fíjate qué es lo que... Yo te aseguro que en los últimos 2 o 3 años, dado el trabajo que hubo, los talleres de confección les ha ido muy bien en la informalidad, cosa
bien
que yo no promuevo ni difundo. Al contrario, han sido muchos los grandes confeccionistas que trabajan en blanco los que fueron perdiendo empleados, que se fueron pasando al mundo
así
informal.
Es.
¿Por qué? Porque en el mundo informal generalmente no se trabaja por un importe horario, se trabaja por unidad producida, se trabaja a destajo. Y le meten pata,
sí,
me explico. Ahí trabajan el horario que ellos quieren. ¿Me explico?
Sí, sí.
Gente que a lo mejor trabaja 12 horas. Y vos fíjate una cosa: hay un tema que llama la atención, que es la manera en que en estos últimos años la colectividad boliviana, ¿no es cierto? Del mismo modo que la colectividad paraguaya está involucrada en la industria de la construcción,
sí,
la colectividad, digamos, más involucrada en la confección es la boliviana. Muy buena confección, gente muy laboriosa, a la que yo personalmente respeto mucho.
Yo quiero rescatar eso también, lo que vos estás rescatando.
Bueno, pero vos no sabés la movilidad social que ha tenido, cómo han crecido estas confecciones, ¿no es cierto? Y vos los ves repartiendo mercadería en Avenida Avellaneda.
Sí.
Bueno, bajan bolsas de mercadería,
exacto,
de cada camioneta, que mejor no te cuento.
La cantidad de trabajadores, ¿no me dijiste?
Bueno, mirá, yo te puedo decir algo. Calculo aproximadamente, es muy difícil en un sector como el mío, porque hay mucha informalidad, eso es indudable. Pero tejedores se calculan, debe haber aproximadamente 1000 tejedores. Este es un sector que yo te puedo decir que de manera directa, porque indirecta es muy complicado determinarlo, pero de manera directa debe tener no menos de 20.000 operarios, y de manera indirecta eso multiplicarlo por 2 o por 2.5.
Pedro, ¿cómo se puede hacer el pasaje de la informalidad a la formalidad? ¿Qué se necesita?
Sobre todo de aquello que se quejan los confeccionistas, que sí, es donde, ¿no?, tenemos quizás más informalidad, es en las trabas, la burocracia,
exacto,
que hay para poder, antes que nada, habilitar los talleres en la capital federal.
Coincido.
Primero eso.
¿Y en las provincias qué pasa al respecto?
Bueno, yo personalmente soy aquello de los que está, de los que promovió y sigue promoviendo la búsqueda de e instalación de talleres más allá de la capital federal.
Coincido.
Más allá del conurbano.
Del AMBA.
Porque lo que nosotros tenemos, incluso hasta en el interior de la provincia.
Sí.
Vos fijate qué exitoso que fue la campaña,
sí,
para promover la instalación precisamente de confeccionistas en las provincias de Catamarca,
sí,
y La Rioja.
Sí.
Yo te puedo asegurar que hoy en estas provincias no hay desocupación.
No, y aparte se crearon créditos también.
No, por supuesto.
Eso es fundamental.
Básico.
Sí, básico, pero no está acá.
Bueno, en el caso de Catamarca y de
La Rioja, sí,
ha sido muy exitoso. Y te digo una cosa, hay muchos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires que estarían muy interesados en darle facilidades. Facilidades que implica los impuestos municipales,
claro,
que implica predios,
claro,
que implica edificios que a lo mejor no están siendo utilizados, poder no regalárselos, no, dárselos en comodato a empresas,
claro,
que estén interesadas en producir, ¿no es cierto? Vos fijate que hay muchas localidades del interior del país que si una empresa de confección en poco tiempo, digamos, tenemos el caso de RA Trading, que se instaló en Catamarca, una de las tantas, en Catamarca o en La Rioja. Uy, vos sabés que ahora me clavé, no me acuerdo. Pero empezaron con 60 personas, rápidamente a 120, piensan llegar a 300 personas porque siguen incorporando,
claro,
líneas de confección. Y ojo, te estoy hablando de empresas blancas.
Sí, sí.
El caso de RA Trading es la fabricante de la indumentaria deportiva para Nike,
sí,
y Adidas. Entonces, a ver, este es el trabajo que interesa, el trabajo en blanco, el trabajo aquel que le procura al obrero tener una cobertura. Bueno, eso es lo que desde hace muchos años, en realidad desde siempre, no solamente la Fundación, la Cámara de la Indumentaria y la Federación de Industrias Textiles promueve, propugna y por lo cual trabaja.
Hoy un capítulo especial, hoy un nuevo episodio, tejiendo un presente y un futuro, hoy Fundación Proteger. Vamos a los auspicios de campaña.
Cuando pierda todas las partidas.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 22 de octubre, ¿sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta? Levantá la izquierda, levantemos la izquierda.
En Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, diputado. Miriam Bregman, presidenta, lista 502, Frente de Izquierda.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 501.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cuando pierda todo.
Y continuamos aquí tejiendo un presente y un futuro. Hoy, episodio, capítulo, como quieras denominarlo, Fundación Proteger. Desde este punto de vista también te quiero preguntar, sin hacer diferencias ni que sea partidario, si tuvieras delante de los tres candidatos, en este caso al domingo de las elecciones, ya sea Sergio Massa, los tres con posibilidades de balotaje, Javier Milei, Patricia Bullrich, ¿qué le dirías qué es lo que se necesita para poder continuar y para poder avanzar y para poder tejer un presente y un futuro mejor. A los tres por igual, ¿eh?
Sí, a ver, yo te voy a decir algo, ¿no? Yo no voy a hablar de economía porque verdaderamente no soy economista. Bueno, fui a la Universidad de Buenos sí. Aires por la carrera de Ciencias Económicas, pero...
Pero sí pisas el territorio, tenés tu empresa. Mira, en base a eso te lo digo.
Yo lo único que te digo es lo siguiente. A cualquiera lo que le interesa, no importa en mi condición de industrial, como vos, como conductora de un programa de radio, como cualquiera de mis colaboradores, porque a mí me gusta hablar de mis colaboradores. Sí. Lo primero que nos interesa es tener trabajo. Trabajo.
Bien.
Trabajo. Ahora, la manera en que aquellos que nos están proponiendo, ¿no? Porque hoy son todos maravillosos, ¿no? Nos proponen... hay una frase que no voy a decir quién la acuñó, quién me la sugirió, y creo alguna vez haberla dicho en algún programa. Hay gente que te lleva al paraíso con patadas en el culo. Cri.
Sí.
Y hay otros que te llevan al infierno con palmaditas en la espalda.
Sí, cri.
Entonces, ¿qué pasa? Depende a quienes escuchemos, depende a quienes escuchamos, ¿cómo se llama? Lo podemos, digamos, encajonar o colocar.
Sí, fraccionar.
Fraccionar, ¿no? Es decir, hay uno que nos propone el paraíso, pero nos la está haciendo pasar un poco mal en el entretiempo. Pero nos propone el paraíso. No voy a poner nombres porque yo siempre digo que cuando uno tiene una responsabilidad dirigencial, representa a un sector, representa a un colectivo, no el 60, entiéndase, su propio colectivo, renuncia a grados de libertad personal, porque si alguna vez lo hice, que me lo reprocharon, yo no puedo hablar por todos aquellos
me parece muy bien.
Que represento. Entonces, hay uno que nos propone el paraíso, pero nos está haciendo pasar un mal momento. Y después tenemos a otro que verdaderamente me preocupa, porque nos está prometiendo que nos va a meter de patadas, ¿me interpretás?
Sí.
En el culo y en los huevos, si me permitís. Y con esto no pretendo ser grosero, te pido disculpas.
No, por favor.
Pero para ser
se
bien...
Se comprende.
Para ser bien
claro.
Gráfico, ¿no? Y después tenemos a alguien que no me queda claro, porque pertenece de alguna manera a algún sector... ¿Cómo estoy dudando y le pido disculpas a quienes me están escuchando? Estos silencios que a veces, porque quiero ser lo más políticamente correcto, a pesar de que hay algunos a los que no les interesa ser políticamente correcto, pero yo pienso que debemos serlo. Debemos serlo sobre todo porque estamos viviendo un momento de una gran incertidumbre y donde lo que tenemos que tratar desde el lugar en que cada uno está... Y la responsabilidad que ahora yo, por ejemplo, tengo, gracias a Alejandra, de tener un micrófono y de que algún otro me escuche, aparte de mi mujer y mis hijos, tenemos que tratar de traerle un poco de calma a la gente. Calma, calma. Todo pasa. Precisamente nos lo dijo un gran filósofo. Pero todo pasa. Entonces, tenemos que ser muy responsables de lo que decimos. Muy responsable. Podemos pensar lo que querramos, pero tenemos que ser responsables con lo que decimos, porque hay mucha gente que justamente escucha, ¿no es cierto? Y muchas veces no piensa o no reflexiona y actúa en consecuencia. Entonces, seamos cautelosos, seamos responsables. Y hay otro modelo, por decirlo de alguna manera, que lo conocí hace 4 años. Y bien no nos fue, no solamente a los textiles, creo que a nadie.
Bien, clarísimo. Pedro, en relación a todo esto también te quiero preguntar con respecto a proteger específicamente, que tiene que ver con tejer desde el punto de vista de la textil, pero también creo yo que tiene que ver con proteger desde el punto de vista del cuidado, de protegerse. Sí. Solo cambiamos la J por la G en este aspecto, que me parece fantástica esta deducción, porque es de familia, entonces proteger por tejer, pero también proteger por estar contenidos en este universo. Y en este universo que tiene una situación que vos estás diciendo claramente de incertidumbre. ¿Cómo entre ustedes y en este proteger con G se puede decir que manejan esta incertidumbre y esta ansiedad? ¿Hay charlas, hay diálogos, hay comunicaciones, hay debates, hay mesas?
Bueno, tenemos un poco de todo lo que vos decís. En la Fundación Proteger, su órgano superior y que nos reunimos con alguna frecuencia, es el Consejo de Administración. Yo te he hablado de las distintas instancias del manejo de la Fundación, su consejo, su comisión directiva. Estamos en permanente debate, ¿no? Cuando nos juntamos, hacemos un paneo a ver cómo están los niveles de actividad de cada uno de los eslabones, las impresiones que nos merecen, ¿no? No hay dos casos iguales.
Obvio.
Y después, en el mejor de los momentos hay empresas a las que le va mal. Eso depende de la gestión. Mm. No siempre la culpa la tiene el gobierno. Generalmente no es así. Mm. En este país, tiene una mayor participación. Sí. El tema del gobierno de turno. Mm. Sí, la tiene, por supuesto que la tiene. Pero después, obviamente, todo depende de la capacidad con la que cada uno gestiona su compañía.
Así es.
Estamos en permanente debate, discusión. Yo te aseguro que la ideología de nuestro consejo, vaya, es muy heterogénea.
Eso es fantástico.
Muy heterogénea. Donde justamente la función...
Se encuentran en las diferencias.
Sí, sin duda.
Debaten en las diferencias, ese es el debate.
Y te digo la verdad, resultan conversaciones, discusiones muy constructivas, donde, bueno, tratamos de llegar, metiendo todo esto en la licuadora, a tomar las mejores decisiones.
Ahora, y eso colabora ante la incertidumbre, ante la duda. Ahora, porque el pensamiento aquieta la duda y el pensamiento te da existencia.
Sí, por supuesto. Y aparte que tiene que ver también con, a ver, ¿qué es aquello a lo que la gente más miedo le tiene? A lo que no conoce.
O a cerrar también, a lo desconocido y a cerrar. Desde ese punto de vista, desconocido y cerrar, indiscutiblemente es uno de los puntos. Cuando uno habla con la pequeña y mediana industria, dicen, tengo miedo de cerrar. Y hoy en día, tengo miedo también a lo desconocido. Son los dos factores. Y lo desconocido genera el miedo al ataque y el miedo a la pérdida también. Entonces, son dos aspectos que se tienen en cuenta, que es lo que vos estabas diciendo, Pedro.
Le pido disculpas a la gente, me olvidé de... ¿Cómo se llama? De...
Lo que sí, lo bueno es que te está llamando todo el mundo.
Sí, vos sabés que debe ser a resultas del programa. Nos están escuchando. Tengo un miedo que porque de repente empezó a dispararse todos, como loco.
Sin parar.
Yo creo que me debe estar llamando más de uno para putearme.
No, para decir que bien, Pedro.
Bueno, entonces, ¿qué es aquello a lo que la gente le tiene miedo? A lo que no entiende, a lo que desconoce. Y bueno, como dijiste antes, nosotros hemos tratado de aplicar un criterio, un espíritu docente desde la Fundación Proteger, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando últimamente? A ver, viste, la gente no sabe si tiene que comprar, si tiene que vender.
Claro.
En estos casos surgen, afloran algunas miserias.
Es verdad.
Que tenemos los seres humanos.
Es verdad, Pedro.
Y los textiles...
Somos seres humanos.
Somos seres humanos. A pesar de que alguno piensa que no. Pero los textiles somos seres humanos. Y yo a veces, viste, me fastidio un poco con aquellos que, por ejemplo, vos los llamás, ¿no? Por ejemplo, vos necesitas un insumo. Porque si no, parás una máquina. No tengo precio.
Ah,
no
tenés precio. Es verdad.
Ah, no tenés precio. Bueno, ¿y qué vas a hacer con las entregas? Por ahora están suspendidas.
Es verdad.
Ah, entonces, viste, me pongo un poco loco. porque, a ver, la alternativa podría ser en el peor de los casos. Bueno, mira, necesitas este insumo, no voy a dejar de dártelo, pero vemos la semana que viene cómo esto lo arreglamos, ¿no?
Exactamente. No, todos, pero... muchos te dicen a partir del 23.
Exactamente. Pareciera que o el 22 los planetas chocan y viste.
O sale el sol.
En alguna. Vos sabés que yo he hecho varias veces la peregrinación a Luján.
Sí, sí. Sí, te entiendo.
Y la hice con un gran amigo mío, mi mejor amigo, que acompañando el paso con un bastón, viste, que es bueno, sí, para sí, acompañar, sí, el paso. Éramos jóvenes, ¿no? No quiero con esto pretender una irreverencia. Pero, no sé, estábamos cerca de Luján, destruidos, ¿no? Teníamos los pies que parecían dos, sí, empanadas. Y él, viste, al canto de Macabeos, sí, no, sí, voy a decir lo que decía.
Sí, sí, sí.
Tened sexo porque los países chocan. Entonces, va. Pareciera que el 22 o el 23 a la mañana los planetas chocaron.
Sí.
Y te digo que más de uno quizás se lleve una sorpresa.
Mm. No, sí, sé, coincido.
No sé si para bien o para mal.
Coincido con vos.
Pero que...
coincido.
Digo, estoy ansioso.
Coincido.
Estoy muy ansioso.
Sí, sí, se nota que tenemos la misma info, sí.
Estoy muy, muy ansioso. La verdad que la cantidad de asados que se deben haber jugado...
Pero esta falta de precios termina haciéndole daño a la misma industria.
Es que ¿sabés lo que pasa? La inflación, sobre todo, aparte de ser un fenómeno... no voy a entrar en una cuestión monetaria, sí, ni, sí, mucho menos. Es un tema de expectativa.
Exacto. Expectativa, realidad.
El tema es el siguiente.
Coincido.
Todo el mundo, digo todo el mundo, inclusive yo en algún momento quizás, esto se va a la mierda,
sí,
esto,
sí,
se va a la mierda, esto se va... Bueno, se cumple el paradigma de la profecía autocumplida.
Creer es crear.
Exacto. Si todos creemos, ¿no es cierto?, que nos sumergimos en las profundidades de las fosas marianas, que creo que es el lugar más,
sí,
profundo que hay en el,
sí,
en el globo terrestre, y seguramente nos vamos a hundir, sí, en las fosas marianas.
Sí.
Así que, a ver, yo no soy un oráculo, ni mucho menos, no pretendo serlo, pero si tuviera que decirle algo a la gente, y sobre todo hoy a la mañana tomando un café con mi hijo... Le dije, nos tomamos la semana con calma.
Exacto.
¿Vamos a seguir fabricando? Sí, vamos a seguir fabricando. ¿Vamos a seguir entregando? Sí, vamos a seguir entregando. ¿Por qué? Porque yo pienso que esa es una obligación nuestra.
Qué
teniendo
bien
en cuenta los compromisos y los contratos previamente
firmados.
Qué bien. Y que cada uno se haga cargo de su vida.
Pedro, te quiero preguntar cómo está el tema, también vinculado con esto de Fundación Proteger y con tu trabajo, porque muchos textiles me han dicho, y más aquellos que se les ha parado, que son tejidos, no tejidos, telas, al respecto, que vos ya conocés, que
Raúl,
están con un gran tema,
Raúl,
de las, Raúl y muchísimos, exacto, de las ciras y del CEF.
Bueno, eso, digamos, me pasó a mí también. Digamos, yo tenía un set que no era muy grande, me lo bajaron de golpe, creo,
exacto,
que tengo 000.
Ay, vos sabés que la mayoría de los despachantes de aduanas me dijeron lo, exacto, mismo. Exacto. Soluciones Portuarias Aduaneras está en esa situación también.
Es que hay un tema, para que la gente entienda, ¿no es cierto? Porque la mayoría quizás esto no tiene por qué saberlo.
Bajémoslo a tierra.
Para poder importar, obviamente hay que pedir un permiso de importación, las famosas CIRAS, que antes fueron las de JAI y antes,
claro,
fueron las licencias no automáticas. Mm. Pero antes de eso hay también otras instancias que tienen que ver con el CEF. Le explicamos a la gente, Alejandra,
sí,
lo que es el CEF.
Mm.
Es el coeficiente económico financiero. Es decir que, porque antes verdaderamente importaba cualquier náufrago desdentado,
sí,
en condiciones, digamos... imposible, porque ponía la trucha, ¿no es cierto?,
sí,
para que otro importara. Es decir, hoy una empresa tiene que cumplir,
sí,
con determinadas ecuaciones para,
sí,
demostrar su capacidad económico-financiera para poder importar.
Exacto.
Y después, sí, digamos, hoy por hoy importar en la Argentina, porque yo no soy un necio, no es fácil.
Para
no
nada.
Es fácil. ¿Y qué es lo que ocurre? Chicos, hagámonos cargo. No hay dólares.
Exacto.
No hay dólares.
Exacto.
Yo lo que sí creo que debería haber una prioridad en la manera que se dispone de las escasísimas reservas que tenemos para importar, porque hay cosas que no podemos dejar de importar.
No.
Digamos, hay cuestiones que son esenciales, obviamente, y después, en mi condición de industrial, no nos pueden faltar los insumos, porque si los insumos no los podemos importar y acá no se producen, finalmente lo que se detiene es la industria.
Exactamente.
Entonces, sí, está habiendo problemas, digamos, de CEF, y aparte que las IRAs o los permisos de importación están saliendo, para ser siempre políticamente correcto, con una... de manera muy perezosa.
No, y encima
con una
también
gran letanía.
Hay algunas diferencias que generan burocracia. Por ejemplo, hay CIRAs que impactan, pero dentro de la CIRA estaba el hecho de transporte, que ahora eso va en CIRASE. Entonces, te van cambiando las reglas de juego.
La CIRASE tiene que ver sobre
con
todo
servicios.
Con servicios.
Claro, por eso.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Ahí tenemos el problema. Se cometieron muchos abusos.
Claro.
Ha habido muchos excesos.
Claro. Te comprendo.
¿Me entendés? Es decir, que definitivamente hay algunos insumos que están faltando ya,
sí,
y desde hace un tiempo. Pero también que se propuso. ¿Cuándo fue este tema? Me acuerdo haber leído la nota. Fue, creo que en el 2022. Todo aquel que haya tenido la posibilidad de importar a tipo de cambio oficial,
sí,
seguramente importó, voy a ser piadoso, un poquitito más de lo que necesitaba. ¿Se entiende?
Clarísimo.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo, si hiciésemos quizás un cálculo de lo que se importó de muchas cosas,
¿sí?,
yo creo que debemos de tener un stock bastante,
sí,
importante.
Coincido, clarísimo lo que hemos dicho.
Entonces, ¿qué ocurre?
Lo que has dicho.
No importa quién sea el que gane estas elecciones, el ajuste es inevitable.
Es insoslayable.
Y ¿sabes qué? En esas condiciones, ese ajuste, sabemos que puede llegar, porque justamente, no quiero meter miedo, haber una deflación de precios, porque si el consumo baja,
exacto,
hay mucho inventario, y bueno, nada, todos necesitamos algo vender, el flujo de fondos necesario para cubrir nuestros gastos operativos. Así que ves, todo es una gran incógnita, todo es una gran incógnita.
Clarísimo. ¿Qué representa Luciano Galfione en tu vida y también para Fundación Proteger?
Luciano Galfione.
Que es el presidente, vamos a decir.
Sí, por supuesto, Luciano Galfione. Vengo de estar reunido con él hasta hace una hora antes de venir aquí al programa. Luciano, hoy presidente de la Fundación Proteger, ya el año que viene cumple su primer mandato, es muy probable que renueve, tiene todos los méritos, ¿no es cierto?, para hacerlo. Un industrial joven, profesional, dueño de una empresa pyme mediana, digamos, que te puedo garantizar que se ha empeñado, o está empeñado, no empeñó nada, le paga todo el mundo. Pero,
como propósito de vida.
Está muy empeñado en revitalizar a la Fundación Proteger, dado que le ha inyectado una dosis de sangre joven, nueva.
Exacto.
Por favor, después de una excelente presidencia de dos periodos que hizo Yalquim,
sí,
el dueño de Amesud. Pero bueno, acá ha habido justamente un cambio, o se está proponiendo un cambio generacional, que yo creo que no va a ser sino, no le va a ser sino bien a la Fundación. No le va a ser sino bien a la Fundación. Lo quiero mucho, en estos términos lo digo. Y fíjate vos, ¿no? Cuando hablamos de enseñar, de capacitar, Luciano Galfione participó de un proyecto que desarrollamos durante la presidencia de Aldo Caragocián, que se llamó La Nueva Generación, que eran los hijos de los industriales textiles, del cual participó incluso mi propia hija. pero ella está visto, no tenía vocación dirigencial. Luciano salió de ese experimento,
de ese
hicimos,
semillero, se podría
tal
decir,
cual, de la ¿cómo se llama?, de las inferiores. Entonces él salió de allí y hoy es presidente de la Fundación Proteger.
Y se nos fue el programa absolutamente. Solo me resta, Pedro, preguntarte, programazo. Hoy se notó su expertise porque lo llevé por todos lados y esta pasión que tenés. Protextil, ¿cuándo se realiza?
Protextil, 9 de noviembre 2023. Uh-huh. En la herencia.
Te quedaste con 1000 personas que son las que van,
sí,
a estar,
razón.
1000 pymes. Que no son 1000 personas, son como 4000.
Todos aquellos que escuchen este programa y de alguna manera se quieran acercar a la Fundación Proteger, son muy bienvenidos, muy bienvenidos. No importa que sean industriales grandes, medianos, chicos, es interesante que lean o entren en la página de la Fundación.
Googleen Fundación Proteger y ahí tienen toda la información.
Tal cual. Así que les mando un fuerte abrazo y espero a algunos de ustedes, si vienen todos, no sé si va a alcanzar la comida, verlos el 9 de noviembre.
9 de noviembre, Protextil, Fundación Proteger, estaremos siempre presentes. Y ahora sí, nos despedimos de este programa. Placer, Pedro Bergaglio. Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 15 haciendo, tejiendo un presente y un futuro. Y obviamente que si es tejiendo un presente y un futuro, es tejiendo un presente y un futuro mejor. Chao, gracias, los amo.